hecho chas y hemos aparecido en el siglo XVII.
Sí.
Hola, Ana Velasco.
Buenos días, ¿qué tal?
Eres mi profe de historia favorita, lo sabes, ¿no?
Por supuesto. Estamos además en el momento favorito de la historia de cualquier español, siglo de oro.
Siglo de oro, sí, vamos a ponerle en situación a quien haya puesto, o sea, haya puesto la radio ahora mismo. Estamos en Puy de Fú es un parque histórico que tiene distintos poblados, distintas partes de la historia de España representadas en piedra, madera y en corrales de comedia como el que tenemos a nuestra espalda. Estamos en Villanueva del Corral. Villanueva es un pueblo, digamos, del siglo XVI de España, en el que hay un corral de comedia. Y yo he dicho, oye, Ana, vámonos aquí, frente a este corral, y me explicas qué era un corral de comedia.
Pues tienes que pensar en un teatro, o sea, porque realmente hasta el siglo XVI no hay teatros en España como tal. Son posadas, son iglesias, son plazas de los pueblos, y empieza a haber un edificio que es el corral de comedias. El corral de comedias es simplemente pues un establecimiento en el que se pueden ver obras teatrales, no los comedias, que no, también te digo.
Claro, esto es otra cosa. ¿Qué era una comedia? Bueno, ¿era una comedia? Como
no,
la que
no
vemos ahora en la tele.
O sea, que había comedias y también había drama total, ¿no? De todos muertos, toda gente, pues yo qué sé, tu madre, tu padre, una tragedia absoluta, ¿no? Uh-huh. Tipo Edipo. Pero el corral venía toda la gente, o sea, era un sitio donde se mezclaba toda la sociedad, era como la plaza del pueblo, o sea, realmente era el sitio más importante, porque aquí se mezclaban los hombres y las mujeres. No estaban en el mismo sitio, las mujeres iban en una cosa que era la cazuela.
Ah, ¿qué es la cazuela?
Pues eran unas gradas que iban atrás y eran donde estaban todas juntas. Los hombres normalmente estaban de pie abajo, donde bebían, se insultaban, reñían, era una cosa que se intentaba evitar, ¿sabes? Para que no hubiese drama y no hubiese bullicio. Y las mujeres estaban allí tranquilamente viendo la obra, mientras, bueno, pues intentaban seducir a sus amantes o ver a sus novios o ver a sus cosas, ¿no? Que la gente, claro, es que no tenía muchas oportunidades.
Vamos a describir un corral, sí. Porque un corral exactamente, ¿qué es? ¿Como un patio dentro de una casa?
Sí, es lo que tú te imaginas. O sea, es realmente un patio. De hecho, muchas de estas eran posadas, eran edificios de vecindad, digamos, en los que se representaban obras, donde vivía gente. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, vemos la ropa tendida. Claro, porque es el interior de una casa, ¿no? Luego, es verdad que se profesionaliza y ya se hace simplemente lo que es el corral, como pues el de la fruta, el del Príncipe, el de la Cruz en Madrid, que son los más famosos. Y es eso, un espacio con unas zonas que tiene palcos, luego la zona del pie donde están el público, los hombres, y la zona del estrado donde está el tablado, donde están los actores, que es la parte fundamental, claro, de la obra.
¿Y quién era el tío más importante en el siglo de oro en España?
Pues estamos aquí con Lope de Vega, y Lope de Vega, que sabes que Cervantes, que le tenía un poco de tirria.
Claro, había beef, ¿no? Que se dice ahora.
Había beef rapero, ¿no? Claro, es que Lope de Vega era la estrella, o sea, era Tupac.
Pero que era parecido a lo de Quevedo y Góngora.
Pues No, realmente no se llevaban tan mal, pero fíjate que Cervantes decía de Lope de Vega que le tenía mucha envidia y quería ser Cervantes porque lo que daba dinero, el teatro era lo que te hacía rico.
Ah, ¿sí?
Te hacía millonario. Claro, Lope de Vega era un hombre muy rico, se gastaba mucho, pero bueno, también era rico, ¿no? Y le llamaba el monstruo de la naturaleza por la facilidad que tenía para escribir, porque escribió 3.000 obras de teatro.
Es una barbaridad la de obras que escribió Lope de Vega.
El fénix de los ingenios. Tú fíjate que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El fénix de los ingenios.
Y una cosa de Lope de Vega. A Lope de Vega le pasa porque le destierran, ¿no? De
sí.
Castilla.
Sí, bueno, es que Lope de Vega era seductor. Le
gustaba la muchacha a Lope de Vega, ¿no?
Le gustaba, sí, era generoso el amor. Claro, no, él tiene muchos problemas. Pero bueno, en esta época todos tienen unas vidas apasionantes. O sea, él también está en la Armada Invencible, es soldado. Se hace sacerdote después de haberse, bueno, pues... conocido a todo Madrid.
Haber conocido a gran parte de la corte femenina de Madrid.
Exacto. Y claro, una de las penas que tiene es que es desterrado de Castilla. Se va a Valencia, pasa por Castilla otra vez, se salta la prohibición. Bueno, consigue con algunos favores que le quiten el destierro. Es que la vida de Lope es apasionante, o sea, es de obra de teatro.
Oye, vámonos un momento a Córdoba. Perdón, porque habrá mucha gente que ha escuchado muchas veces eso de todos a una, fuente ovejuna. Eso es una obra de teatro de Lope de Vega.
Sí, es la obra además que estamos aquí viendo, o sea, la función empieza precisamente con Fuente Ovejuna, y es una de las obras más famosas, y aquí vemos a los actores como estaban en el tablao, como estaban en el escenario, vestidos igual, vestidos para que el público los admirase, porque por ejemplo, claro, ¿a dónde se veían las modas? No había revistas, no había internet, no había Instagram, y estaban los actores vestidos a la última moda como en La Tarasca, por ejemplo, que antes hemos estado hablando con Mar Alonso, que es la que se la ha encargado aquí de hacer los trajes y demás para la producción, y claro, vemos no la vida esta del pasado marrón con la gente con la cara tiznada, sino la gente como iba en el siglo XVII pues al teatro con sus mejores galas y los actores pues de punta en blanco.
Oye, porque es que tú estuviste, vamos a recordarle a la gente, estamos en Puy de Fú, un parque histórico, un parque que no tiene nada que ver con un parque de atracciones, porque aquí lo que se hace es pasear por la historia de España, y además de pasear por esa historia, hay espectáculos, como el que nos acaba de describir Ana Velasco, Pluma y Espada, que tiene el premio a mejor espectáculo del año del mundo, es un premio que se da en Las Vegas, y entonces cuando entramos dentro del corral y vemos a Pluma y Espada, estamos viendo una obra representada, pues bueno, haciendo un remake, digamos, de parte de la historia de Lope de Vega con Fuente Ovejuna de fondo, pero es como si entrásemos dentro de un corral.
Es lo mismo, o sea, la experiencia es, nos hemos trasladado al siglo XVII y estamos, oye, como Felipe IV, que sabes que era muy aficionado al teatro y también a las actrices, esto también hay que comentarlo, y estamos viendo la obra como si fuéramos viajeros del tiempo, o sea, es espectacular, ¿eh?
Bueno, Fuente Ovejuna es una obra en la que en Córdoba hay Fernán Gómez, que es un tipo malvado, digamos.
Digamos, sí, sin decir. Es malvado.
Digamos que era un tipo que abusaba muchísimo de la gente de que por entonces vivía en la Córdoba de hoy, ¿no? Y que además abusaba de muchachas.
Sí, sí, está feo. Es que, claro, la gente del antiguo régimen, estamos viviendo en una sociedad que no es democrática, que no es instituciones de justicia, solamente te queda el rey, pero claro, Córdoba y Madrid en el siglo XVII están un poco lejos y el rey, sabes, tampoco está para esas cosas. Hay muchas guerras, hay mucho drama, la hacienda está en ruinas, el reino, esto es dramático, ¿no? Y claro, Lope de Vega escribe esta obra. También te digo que las obras muchas veces no eran autorías exclusivamente de ellos.
Eso explícame.
Claro, por ejemplo, Shakespeare, que, o sea, Romeo y Julieta, un montón de obras, ya las habían escrito otros autores. Es como el Tenorio, o sea, no es un personaje que sea único porque no hay este concepto de derechos de autor. Entonces ellos, bueno, retoman situaciones, retoman personajes. Y esto es la justicia del rey. El rey, al final, va a ser el que imparta justicia porque en el siglo XVII el rey es sagrado. Entonces estabas en el trono.
Oye, me has dicho que Lope de Vega pasó por la Gran Armada. Le vencieron en la Gran Armada. Volvió.
El tiempo, sobre todo. Él iba en el galeón San Juan, sí. Y él dice, tiene, en sus obras hay muchas cosas autobiográficas y cuentan una. Dice, yo me fui 2000 leguas, fui a Inglaterra y bueno, volví.
Oye, ¿y cómo acaba la historia de Lope de Vega?
Pues Lope, bueno, se hace sacerdote, consigue muchas prebendas, consigue dinero, tiene problemas con la autoridad porque, bueno, los antiguos que les tenían simpatías piden que siga siendo su alcahuete y Lope de Vega se convierte, bueno, pues en una persona que pasa por todo, porque él dice, yo tengo una vida de amores, dice, de extremos, ¿no? Porque yo soy muy apasionado y es, bueno, pues va a ser siempre el gran escritor, va a acabar sus días un poco en la tristeza también porque se mueren algunos de sus hijos y la única alegría que va a tener en la vejez va a ser su hija Micaela, que también va a ser escritora y monja.
Oye, y hay muchas veces, cuando pensamos en teatro, pensamos del tirón en Shakespeare, pero había diferencias entre el teatro en Inglaterra y el teatro en España.
Había muchas diferencias, por ejemplo, bueno, la idea está del globo de los teatros estos de madera, no es exactamente lo mismo que el corral de comedias, esto está como más en la ciudad, aunque la vida era un teatro, era la vida del teatro, ¿no? Pero fíjate, la principal diferencia es que no había mujeres en el escenario.
¿Cómo no había mujeres?
No, eran hombres travestidos de mujer en Inglaterra.
¿Ah, sí?
Sí, en España no, en España sí que intervenían mujeres, pero tenían una condición, era que tenían que estar casadas con alguien de la compañía.
¿Ah, sí?
Sí, claro, por eso muchas actrices estaban falsamente casadas, como la mujer más famosa de este momento, que era la Calderona, que fue amante de Felipe IV y madre de don Juan José de Austria, que puse rey. No fue rey, pues, y luego hubo un drama ahí con Carlos II, los Borbones que llegan, se acaba la dinastía de los Austrias, pero él estaba muy enamorado de ella y la hace en público, la permite estar en la Plaza Mayor, en el palco de honor, casi por encima de la reina, y tiene que dejar el teatro porque es...
Pero ¿y si yo viviese en el siglo XVII yo podría ser actor?
Sí, claro. Tendrías que ser aceptado por el gremio de actores, el gremio teatral. Y luego también tendrías que ser tolerado por la cofradía, porque en realidad los teatros los llevaban cofradías, que eran los que gestionaban los ingresos. Y sabes que eran instituciones muy importantes en el antiguo régimen, pero sí, podría ser actor.
Oye, ¿y la comedia y el teatro va perdiendo fuerza a partir del siglo XVII? ¿La va ganando? ¿Cómo es esa evolución?
Sí, o sea, realmente el siglo de oro como tal del teatro es el siglo XVII, que es el momento de Lope de Vega como estrella rutilante y absoluta. Hay otros autores como Lope de Rueda, que también el nombre te lleva unos errores, ¿no? Cervantes, que intenta ser autor a toda costa, pero bueno, no tiene éxito en el teatro, ¿no? Pero sí, luego va perdiendo protagonismo, aunque el teatro va a ser súper importante. Por ejemplo, en el siglo XIX vamos a tener la continuación con la ópera, que piensa en Verdi, en Italia. O sea, es que no solamente es que haga óperas, es que hace política para la unificación italiana. En España no es eso mismo, pero el teatro va a ser no exactamente lo que ya había sido. Y van a llegar teatros italianizantes, italianos, la ópera, que va a ser importante a partir de esos momentos.
Oye, cuéntame eso de que Cervantes fue un tipo que sufrió, pero cuéntame eso del Quijote. Es decir, ¿cuándo adquiere popularidad el Quijote?
El Quijote adquiere popularidad fuera de las fronteras, sobre todo. De hecho, hay un episodio que es muy interesante, que no se sabe, se cree que Cervantes nunca había oído hablar de Shakespeare, pero Shakespeare sí había oído hablar de Cervantes.
¿Ah, sí?
De hecho, se cree que Shakespeare estuvo en Valladolid, aquí en España, y es posible que coincidieran, porque en esa época Cervantes también estaba viviendo en Valladolid.
Pero que coincidieran en tiempo también, en forma de decir,
¿se vieron? En tiempo, en espacio y en persona. O sea, que se pueden ver, que ya que charlaran, que se conocieran y demás, pues que compartieran ideas, pues no creo. Pero sí que debieron ser, y desde luego Shakespeare lo sabía, pero por ejemplo, que es que el Quijote tuvo más fama fuera que en España, y uno de los sitios donde tuvo mucha fama fue en Inglaterra, que se hizo una traducción muy pronto, y también en Rusia, que sabes que el Quijote es un icono en Rusia.
De hecho, el Quijote es el segundo libro más publicado después de la Biblia, ¿no?
Sí, 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 es que el Quijote es, en España, fíjate, se lee poco, no se lee ya en los colegios, salvo algún fragmento y eso, y yo creo que todos lo conocemos poco. Hay varios Quijotes, acuérdate de lo que hablábamos del copyright, del de Avellaneda, luego Cervantes se cabrea y saca su otro Quijote, ¿no? Dice, bueno, esto ya está bien.
A ver, explícame eso bien, explícame eso bien.
Claro, es que en el siglo XVII no hay derechos de autor, no existe el concepto de autoría, es como, bueno, hay un personaje, pues tú lo continúas. Y hay otro autor que ante el éxito de la novela del ingenioso hidalgo Don Quijote, pues decide hacer Avellaneda, decide hacer su Quijote de Avellaneda. Y Cervantes dice, pero un momento, esto era mío, o sea, ¿qué está pasando? A mí no me... Esto no puedes, esto yo no lo veo, ¿eh? Y entonces decide, bueno, pues vamos a tomar cartas un poco en el asunto, porque esto no puede ser, porque este personaje es mío, ¿no? Cervantes es que es un autor que tiene una conciencia muy moderna. O sea, él, a diferencia de otros autores, sabe que esto que ha escrito es importante. Nadie se lo reconoce. O sea, él acaba sus días, pues siempre tiene deudas, siempre tiene problemas. Sabes que lo del manco de Lepanto no es manco. O sea, sí que tiene los dos brazos. Lo que pasa es que uno lo tiene inútil.
¿Ah, sí?
Sí. Pero por eso, si te fijas, en las estatuas siempre sale con...
Claro.
Claro, sale con los dos brazos. Pero Cervantes es un hombre muy moderno. Lo que pasa es que en su época, pues quizá el mundo no estaba preparado para Cervantes, ¿no? Es un drama, es como Van Gogh, probablemente.
Oye, y entonces no se puede comparar a Lope de Vega y a Cervantes, ¿no?
No se puede comparar, y yo creo que quizá Lope disfrutó del éxito en vida y Cervantes ha disfrutado del éxito en la muerte, ¿no?
Bueno, pero preferimos lo primero, ¿no?
Claro, hay que escoger. Bueno, pero hasta aquí, ¿no? Estamos viviendo de nuevo y Cervantes tiene su aparición especial y no se entiende la vida en España sin Cervantes y tampoco sin Lope.
Oye, Ana, ya por último, aquí en Puy de Fu, un parque histórico que es para una profesora de historia.
Pues fue mucha fantasía, estoy muy ilusionada, ¿eh? O sea, estoy... Es
que lo que más me gusta a mí es ir paseando por los sitios e ir tocando la piedra, la madera, sí. Porque tú de repente ves una puerta, entras y te encuentras un taller en el que hay un espadero, sí. Pegándole martillazos, sí. Al yunque, de repente entras.
Es que estamos aquí, mira, y están las mangas verdes, que eran las autoridades, los alguaciles de la época, están por aquí cuidando que no hagamos nada nuevo. Ves al público, y es el mismo público que hace 400 años, o sea, realmente es que tampoco hemos cambiado tanto, o sea, es fácil reconocerse, ¿no? Y es maravilloso.
Ana Velasco, muchas gracias.
A ti.
Chao, chao.